Gracias. Hoy ha sido un día tan contento para mí. Rafa por ahí se despertó, llegó pues ahí donde estamos quedando y preguntó, bueno, ¿y de qué tanto se ríen? Wow, de estar ahí en presencia con el hermano Walker es de verdad muy gozoso para mí, es muy divertido, siempre nos está haciendo reír. Pero además estar aquí hoy con ustedes es muy gozoso, hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia la ha comprado nuestro Señor Jesucristo con su sangre. Por tal motivo debemos amar la iglesia. Y cuando digo la iglesia, hermanos, me refiero a esta iglesia local, pero también a la iglesia universal, hermanos. Porque Cristo ha pagado con su propia sangre, como lo aprendimos ayer, como lo escuchamos ayer. Cristo ha pagado con su propia sangre por su iglesia. ¿Debemos amar a la iglesia, hermanos? Debemos amarla. ¿De qué manera amó Dios a la iglesia? Envió a su Hijo Jesús a morir por ella, para salvarnos. Y esta mañana, ya les comenté, estuve riendo, estuvimos muy contentos, acordarnos de algo que ocurrió. Y bueno, así es comúnmente cuando nos juntamos, pastor, por el servidor. Pero también, hermanos, yo me levanté con un pensamiento. Estoy pensando en la misión que el Señor me ha puesto. Les comento, en la misión estamos, somos pocos, estamos en la sala de una casa. Hemos tenido varias dificultades. Tenemos ya 4 años trabajando ahí. Empezamos en una sala, y en la sala donde yo estaba viviendo con mi esposa, mi amada esposa. Y por cierto, no mencioné mucho de mi esposa la última vez, pero mi esposa está embarazada. Estamos esperando a un pequeño remolino, ¿no? Será el segundo hijo. Tengo una pequeña niña, se llama Elizabeth, creo que ya ustedes la conocieron, por ahí les mandamos un videito. Elizabeth es bien hermosa, es muy inteligente. Recuerdo una de las últimas conversaciones profundas que he tenido con ella. Imagínense, ¿qué conversación profunda puedes tener con una niña de 3 años, ¿no? Ella va a cumplir 4 muy prontito, el 14 de diciembre. Pero estamos charlando y ahora mi mente se va, mi hija, pero quiero contarles esto. Ella hizo algo, fuimos a casa de los abuelos y los abuelos son muy, ¿cómo se dice? A Eli le enseñamos que no debe comer muchos dulces. Llegamos a casa de los abuelos y ella puede comer todos los dulces que quiera. Desaparece nuestro poder en ese momento, ¿no? Pero entonces llegamos a la casa. Eli sabe que cuando yo la miro así y le digo, de repente se queda así, ya sé. Así es, ya sabe que algo va a ocurrir cuando lleguemos a la casa. Llegamos a la casa y bueno, un sábado, recuerdo. Yo estaba estudiando las cartas paulinas, estaba estudiando Efesios, estaba estudiando acerca de la gracia de Dios para con nosotros. Y mi corazón estaba quebrantado, entendiendo cómo es que el Señor ha tenido misericordia, a pesar de ser tan duro, tan feo, tan horrible, a pesar de haber roto tanto sus mandamientos una y otra vez y otra vez. Y empecé a estudiar Romanos y empecé a ver específicamente la adopción. Él nos ha adoptado a nosotros. Y wow, mi corazón, si hay algo que quebranta mi corazón es saber que Él es mi Padre. Eres mi padre. Nosotros como buenos mexicanos sabemos que comúnmente nuestros padres mexicanos, el clásico macho mexicano, es mujeriego, es borracho. Creo que ya en estas últimas generaciones no es tan así, pero mi padre fue así. Tengo como 20 hermanos en todo el puerto, no, en todo el estado de Veracruz. De verdad, no he terminado de conocer a mis medios hermanos. Mi padre se fue de la casa hace muchos años, dejó a mi madre y se fue. Y bueno, es más o menos lamentablemente nuestra cultura, ¿no? Vieja escuela, el macho mexicano, borracho y mal padre. Entonces, cuando yo estoy estudiando acerca de la adopción, digo, wow, lo único que yo tenía de referencia como padre era mi padre, y mi padre, pues, no fue un buen padre, pero ahora tengo un padre que me ha adoptado y que me ama. Oh, mi corazón se quebranta, hermanos. Tengo un padre tan amoroso y él me ha adoptado. Yo siendo tan feo, tan horrible, él me adoptó a mí. Entonces, bueno, ese era el contexto de ese día. Y ya antes de que se durmiera la pequeña Eli, dice, ven, vamos a hablar. Y ahí venía Eli, chiquitita, bien, muy hermosa. Bien, Eli. Y mi corazón ya estaba quebrantado. Entonces dije, wow, hoy voy a hacer algo muy diferente. Le dije, ¿sabes, Eli? ¿Sabes lo que hiciste, verdad? ¿Sabes que tú tienes que obedecer a tu papá y a tu mamá donde quiera que estés? Porque está escrito, honrarás a tu padre y a tu madre. Tú no lo hiciste por tal motivo. Sabes que mereces castigo. Y dije así. Y yo recuerdo, bueno, si el Señor a mí me ha perdonado tanto. Ojo, no estoy diciendo que debas siempre hacerlo, no. Pero en esa ocasión, mi Señor me movió a hacerlo. Y me le quedé mirando. Dije, ¿sabes? Yo he desobedecido tanto. Y sin embargo, Dios me ha perdonado. Eso se llama gracia. Yo no sé qué pasó, pero ella se quebrantó. Mi pequeña Eli me miró y empezó a quebrantarse. Si yo fuera arminiano, se hubiera dicho, Eli es salvada en ese momento. Y entonces yo le dije, ¿sabes que te mereces el castigo? Pero no lo merece. Antes de eso, ella me quedó mirando así. Es tan inteligente mi pequeña Eli. Y me dijo, antes de que yo le dijera, no, perdóname, papá, y llorando mi Eli. Y me acordé de mí mismo, ¿no? Pidiendo perdón al padre. Y luego le dije, ok, no te voy a sonar hoy. Eso se llama gracia. Sabes que te mereces chanclazo. ¿Remember chanclazo? ¿You remember? Sabes que te mereces un chanclazo, pero no lo voy a hacer. Eso es gracia. Grace. Es gracia. Y lloramos. Fue tan hermoso para mí, hermanos. Fue tan bonito. De verdad les digo, quizás si fuera mi hermano, yo diría, oh, mi hija, ya es salva. Pero seguimos ahí trabajando con ella. Y ese proceso de disciplina que hice con ella, pues es lo que el Señor nos manda hacer con todos nuestros hijos. No estoy diciendo que cada que tu hijo se porte mal contigo, tú tengas que perdonarlo. No, no lo estoy diciendo. De hecho, porque como comúnmente somos estrictos con ella, y sabe que cuando nos deshonra, está deshonrando a Dios. Y como nosotros tenemos todo el derecho como padres de chanclearla, porque es nuestra obligación, porque la amamos. Porque por eso es una linda niña, porque la disciplinamos. Bueno, fue por ese proceso anterior que pude llegar 3 años en ese proceso. Alguien puede decir, bueno, ¿cómo regañas a una niña de 1 año? Ella no te entiende, ¿no es cierto? Un bebé de 1 año quizás no tiene un proceso mental como un adulto, eso es claro, es evidente, pero sabe que está, quiere algo que tú no se lo quieras dar, es un berrinche. Entonces, es todos esos años de como de ser estricto, llegamos a ese punto y le pude explicar de una manera que a mi parecer fue única la gracia. Y lloramos y le dije, vamos a hablar. Ora tú, después solo yo. Su oración. ¡Qué oración! Yo creo, he escuchado muchas oraciones, pero la oración de mi hija, pidiendo perdón a Dios por habernos simplemente deshonrado por no obedecer a su madre, fue como la oración de, no sé, fue ¡guau! Mi corazón tan quebrantado. Entonces, así es ella. Creo que ya me extendí, pero eso me va a servir para lo que vamos a estar viendo. Y bueno, mi esposa, oh, yo la amo, y hoy me levanté pensando en ella. Estoy tan contento, son tantas risas, de verdad, si ustedes pudiesen, ahí está Rafa, le pueden preguntar, ahí está la hermana Patti, le pueden preguntar. Nos reímos tanto, por esta mañana me levanté pensando en mi congregación, nuestra pequeña congregación. Somos aproximadamente 8, a veces 10 personas, ¿no? Cuando tenemos visitas somos 12, y oh, los extraño tanto hoy, que casi estoy en lágrimas por ellos en la mañana, pero fue muy agradable pensar en mi congregación. Hermanos, debemos amar a la iglesia, tenemos que amar a la iglesia. Tengo una pregunta, ¿saben cómo podemos mantenernos firmes en medio de las luchas, en medio de las pruebas? ¿Saben cómo podemos luchar contra las falsas doctrinas? ¿Cómo podemos luchar contra toda esta ola de herejía que nos rodea? Y también no solamente externa, sino interna. Yo sé, podemos pensar mucho, bueno, conociendo más teología. Bueno, podemos pensar estudiando más la Biblia, eso es evidente. Bueno, orando más, eso es evidente. Pero piénselo. Hay una herramienta tan grande, tan clara, tan repetida muchas veces en la Biblia, que es tan evidente que a veces digo, wow, ¿por qué a veces no lo he visto? ¿Saben? ¿Cómo creen? Recuerdan que en Corinto había muchos problemas, había muchos dones, y estaban ellos... Se creían mucho porque uno tenía don de lenguas y el otro no sé qué. Bueno, había problemas. ¿Qué fue lo que les dijo el apóstol Pablo? Les dijo, sobre todo, procuráis amor. Amor. Primero los Corintios capítulo 13, ese famoso capítulo que habla del amor, que se ocupa en las bodas. No es el contexto, me imagino que ya lo saben, no es el contexto una boda, es un regaño, es una exhortación a una iglesia que se porta mal. Y está en medio de esa exhortación. El amor, hermano, ¿saben qué va a mantener firme esta iglesia? El amor entre ustedes, hermanos. El amor como hermanos. ¿Saben? Como reformado, hace muchos años aproximadamente, cuando conocí los Días de la Gracia, estaba, antes predicaba del amor, Dios te ama, y mira que Dios te ama, Juan 3:16, creo que era el único texto que me sabía, y no pasaba adelante, no leía el 17 ni el 18 cuando evangelizaba. Y cuando conocí la doctrina de la gracia y supe que Dios, claro que es amor, pero también es fuego consumidor, nos dice Hebreos, y también está airado contra el impío todos los días, yo dije, oh, ese es el mensaje, eso es lo que debo de proclamar. Y claro, tenemos que proclamarlo. Dios está airado contra el impío todos los días, ¿verdad? Y entonces yo me volví como... Ira. Voy a predicar acerca de la ira durante mucho tiempo. Tanto, hermanos, tanto, que se me llegó a ser difícil casi creer que Dios me amaba, que el Señor verdaderamente me amaba, que el Señor verdaderamente ama a su iglesia. ¿Saben qué dice nuestro Señor Jesús en esto? Conocerán que sois mis discípulos. Dice conocerán. ¿Saben a qué se refiere esa palabra conocerán? A los de afuera. porque os amáis los unos a los otros, lo que dice Juan. Entonces, hermanos, vuelvo a mencionar, ¿saben cómo van a poder luchar contra las falsas enseñanzas, contra las falsas doctrinas? ¿Saben cómo van a poder mantenerse firmes más años? Porque van a venir falsos maestros, es lo más probable, esperemos que no, pero es probable. Van a venir pruebas, ¿sí? Va a venir tristeza, va a venir dolor. ¿Saben cómo se van a mantener? Si se aman los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, van a poder sostenerse, van a poder agarrarse, van a poder hacer todo lo demás. Orar, estudiar teología, platicar más acerca entre ustedes, si se aman, hermanos. Como reformados, como calvinistas, como bautistas reformados, tenemos que entender que no debemos inclinar la balanza exclusivamente para la ira de Dios, dejando a un lado su amor. No, cuidado. Sí, claro que Dios nos ama, pero si hacemos demasiado énfasis solo en el amor, vamos a caer en cosas también herejías. Dios me ama tanto que me va a perdonar si peco. ¿Ven? También vamos a caer en cosas malas. Y si solamente predico la ira, vamos a ser hipercalvinistas. Y nuestra proclamación de la palabra siempre va a ser: Dios nos odia. Dios odia el pecado y al pecador. Pero tenemos que esforzarnos por tratar de nivelar esta balanza, porque ciertamente hay un nivel. Y si algo te ha atrapado y te ha traído al Evangelio, es su amor mostrada por medio de la gracia. Gracia mostrada en la cruz del Calvario. Esa muerte de este Jesús de Nazaret, mostrando todo su amor. Cuenten cuántas palabras dice, lean las cartas paulinas, amor, amor, amados, amor, amados. Amén, hermanos. Medítenlo constantemente, ¿saben? Sí, estamos estudiando teología, estudiamos unos librotes así. Ah, por cierto, esta Biblia la regaló Pastor Paul, así que la presumo, herencia reformada, está buenísima. Gracias, amado hermano. Y otros libros más grandes, y podemos leer la institución de la religión de Calvino y muchas cosas, y es necesario, pero recuerden, sobre todo, amor. Les digo lo mismo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios: sobre todas estas cosas, amor, amor. Amén, hermanos, ¿están conmigo? Bien. Vamos a empezar con el estudio de este día. Por favor, les pido que me digan ahí, por favor, Pastor Josué, dígame algo así, porque si no yo me voy a ir derecho. Ahí, por favor, le animo a que eso no me digan. No existe para mí eso. Traigo aquí y aún así. Entonces, por favor, dígamelo, por favor. Bien, lo que vamos a estar viendo, hermanos, en realidad ya nos introducimos, ¿no? Yo les dije, vamos a empezar, pero no estamos empezando. Ya nos introducimos. Ya estamos viendo, ya les dije, uno de mis primeros puntos, el más relevante, y es esto. El amor, el amor. Quiero que, bueno, lo que se me encargó es enseñar acerca de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pero lo que quise hacer es algo muy diferente a lo común. Comúnmente, cuando alguien toma ese texto y empieza a enseñar acerca de la iglesia como columna y baluarte de la verdad, he escuchado muchas conferencias, muchas predicaciones, y comúnmente se habla de, bueno, gracias, amado hermano Juan, Carlos, he escuchado la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y por tanto debemos luchar contra las herejías, luchar contra... Hermanos, esa no es nuestra misión en realidad. No lo es. Ok, somos iglesias bautistas reformadas por la sola gracia del Señor, pero antes éramos arminianos. Y no, el Señor no nos llamó a ser calvinistas. El Señor nos llamó a ser sus hijos amados en Cristo Jesús. El Señor nos llamó, todos tenemos un llamado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, más vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, llamados de las tinieblas a su luz admirable para... Es una declaración de propósito. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Cada uno de ustedes hoy aquí sentado, si tú eres parte de la iglesia, ya tienes un llamado. No los pastores solamente tenemos un llamado, toda la iglesia tiene un llamado, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, bueno, lo que trato de decir es que no me voy a enfocar en cómo vamos a luchar contra esto y que no, simplemente les voy a mostrar. ¿Saben cómo dijo Pablo? Pues amor, doctrina y todo, sí, necesitamos. Entonces, en primer lugar, vamos a comprender qué es la iglesia, la naturaleza de la iglesia, hermanos. Y ahora sí, tengan ahí porque vamos a ver muchos textos. Y esto es un estudio, no es diferente a una predicación, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta que participen. Entonces, ahí van a estar algunos textos. Necesitamos que sea muy veloz, nuestro hermano Rafa. Y quiero que vayan participando todos para que poquito a poquito escuchemos los textos. Son muchos textos. Voy a tratar de avanzar lo más que pueda, ¿vale? Creo que no da el tiempo, hermano. ¿Qué es la iglesia? Vamos a hablar un poco acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Yo sé. Entonces, sabemos, bueno, viene de la palabra eclesia, que en su sentido general es llamados fuera, sacados fuera, un pueblo sacado de un lugar hacia afuera, pero también tiene el sentido de reunión, de congregación, ¿verdad? O sea, están estos dos sentidos. Ahora, hay dos aspectos acerca de la iglesia. Yo creo que no vamos a leer todos los textos, pero tenemos la iglesia universal y la iglesia local. ¿Por qué estás diciendo esto, hermano? Bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 9, por favor. ¿Está ya ahí en la pantalla? 1 Corintios, te voy a ganar, ¿eh? 1 Corintios capítulo 15, verso 9, ya te gané. Dice así la palabra del Señor: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstoles, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿En qué sentido está hablando el apóstol Pablo? Quiero que observen, es un estudio. Quiero tomar tu mente y quiero no solamente yo hablar, quiero que tú estés aquí observando. ¿En qué sentido está hablando Pablo? Vean, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿En qué sentido lo está diciendo? ¿A la iglesia solamente en Jerusalén? Lo está diciendo de alguna manera en un sentido general, ¿verdad? Ok, esto nos da una idea. O sea, no solamente está hablando de aquellos que él ya había perseguido y matado en ese momento, sino en Jerusalén, sino en muchos otros lugares. Bien, vamos con otro texto. Efesios, capítulo 5, verso 25. Por favor, léanlo. Efesios, capítulo 5, verso 25 al 32. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Héctor, ¿puedes leerlo? Oh, sí, ya mencioné el nombre. Héctor. Ah, sí, son los estudios aquí. No tengo idea.
Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Bien, ¿en qué sentido lo está diciendo el apóstol? ¿A qué se refiere? Otra vez, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Jerusalén. Solo Jerusalén. Dice, amó a la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿A la iglesia de los Efesios nada más? ¿A cuál iglesia? ¿A la de los Colosenses nada más? ¿A qué se refiere? A toda la iglesia. O sea, en todo lugar, en todo tiempo. ¿Me siguen, hermanos? Entonces, ahí está el sentido. Lo digo porque existe esta doctrina de la Iglesia universal, ¿vale? Ya les mostré dos textos. Tengo más, pero me voy a adelantar, ¿vale? Porque no me va a dar tiempo ni siquiera. Estoy empezando, medio empezando. Ahora vamos a ver textos que nos hablan de la Iglesia local. Creo que no es tan necesario ver tantos, pero vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 14. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. Valente, ¿puedes?
Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios y Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido las mismas cosas que ellas padecieron en los judíos.
Amén. Ahora observan, pongan su sentido aquí. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios. Y menciona, fíjense, que están en Judea, y menciona específicamente un lugar. ¿A qué se está refiriendo? A una iglesia específica, a una iglesia en un lugar específico, en Judea. ¿Qué es esto? Una iglesia local. No se está refiriendo a la iglesia universal, está refiriéndose a la iglesia local, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente tenemos dos sentidos. Cuando hablamos de iglesia, hay dos sentidos en la palabra. Se puede entender como iglesias locales. Esto es una iglesia local, la iglesia local de Nuevo Laredo, en esta colonia, no sé cómo se llame, y la iglesia local en Veracruz, Gracia y Verdad, que está en Colonia de Santa Fe, la iglesia en El Avenue Baptist Church, ¿no? Iglesia local, pero las tres iglesias formamos parte de una iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, ¿ok? Entonces, tenemos muchos textos, ¿no? Siempre los menciono, Efesios, Hebreos, etcétera, Romanos, hay muchos textos que hablan acerca de la iglesia como universal, pero también hay varios textos que nos enseñan la iglesia como local. Entonces, en nuestra mente debe haber estos dos aspectos de la iglesia. Bien, entonces, ahora vamos a ver la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Vamos para Efesios capítulo 5, verso 23. ¿Cuál es la relación que hay entre Cristo y su iglesia? Bueno, en primer lugar, podemos observar en el capítulo 5, verso 23, a ver, Carlos, ¿dónde está Carlos? No veo a Carlos, Juan Carlos.
Carlos,
¿Rafael o Juan Carlos? Ah, ok. Juan Carlos, por favor, me hace favor de leer capítulo 5, verso 23.
Efesios. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador.
Amén. Estamos viendo la relación entre Cristo y la iglesia. Y aquí vemos la primera relación. ¿Cuál es esta relación? La iglesia sería la novia o la esposa, ¿ok? Ajá, no, perdón, aquí tenemos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia sería su cuerpo, y Cristo sería la cabeza de ese cuerpo. Hay varios textos que hablan acerca de eso, ¿vale? Romanos, solo los menciono, Romanos capítulo 12, verso 4 al 5, si quieren anotarlos, 1 Corintios 12, 27, Colosenses 1, 18, vámonos con otro texto. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 11, verso 2. Ahora sí, el otro, Carlos, por favor.
¿Hasta 11?
Sí, por favor. Capítulo 11, verso 2.
Dice, sí, os alabo, hermanos, porque todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué.
Verso 3.
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.
Bien, otra vez vuelve a enfatizar con respecto a esta idea, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, ¿vale? Y ahora vamos a Efesios capítulo 5 de nuevo, pero esta vez vamos a leer Efesios capítulo 5. Y ahora sí, en el verso 24, lo voy a leer, dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí hay una relación, ahora sí, la iglesia como matrimonio, ¿vale? Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. ¿Qué me sigue? Vamos a ver otra relación. Cristo es el esposo, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, la iglesia es la esposa. Ahora vamos a Juan capítulo 10, verso 11. Jaime, por favor.
Más el asalariado, que no es el pastor, el que no compró bien las ovejas, ve el lobo venir y las deja y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa.
11.
Yo soy el buen pastor se olvida dar por las ovejas.
Okay. Ahora, ¿cómo es Cristo para la iglesia? Pastor, el buen pastor. ¿Y la iglesia qué es? Las ovejas. Okay, estamos viendo esta relación. Cristo es el pastor para la iglesia. Otro texto de ese mismo es Hebreos 13:20, pero vámonos de derecho. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versos 1 al 5. A ver. Manapati. Juan capítulo 15. Verso 1 al 5.
Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Amén, qué hermoso texto, qué precioso. Ahora lo que observamos es que ¿qué es Cristo? ¿Qué es Cristo?
La vid.
Sabemos que la vid es la mata, voy a decirle mata, de la uva, ¿no? ¿Y nosotros qué somos? Los pámpanos. Pámpanos, sabemos, es el racimo de las uvas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quito las uvas de la mata de la uva? ¿Qué ocurre? ¿Aquí se dan las uvas? ¿Nunca han visto una vid? Ah, son muy bonitas, son muy bonitas. En Jalapa se dan las vides, es muy preciosa. Ya me iba a ir. Vamos a continuar porque tengo poco tiempo. Estas son muy hermosas. Cuando puedan, lleven a sus hijos a quizás ver una vid, y de esta manera van a poder recordar Juan capítulo 15 y le van a decir: mira, esto es lo que el Señor Jesús está diciendo. Estas son las uvas, las quitamos de las uvas y las dejamos aquí. Están lejos de la vid, la cual es Cristo, y si están lejos de Cristo se van a secar y se van a podrir y se van a echar a perder. Pero si las uvas están, siguen en la vid, van a estar ahí y van a crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya introduzco este paréntesis, hermanos: separados de tu iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, te vas a secar. Te vas a secar. Separados de Cristo estamos mal. Bien, continuamos, ¿sale? Vamos a 1 Pedro capítulo 2, verso 5. A ver. Miguel, porfa. 1 Pedro capítulo 2, verso 5, por favor.
Vosotros también, como quiera, van a ser identificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Bien, ahora la iglesia, ¿cómo es vista? ¿Como qué? Como piedras vivas. Esto lo vamos a juntar con 1 Corintios capítulo 3, verso 11. Primera Corintios capítulo 3, verso 11. Ahora, a ver quién me puede ayudar. Hermana Leonila, ¿puede apoyarnos? Ok, está bien, no te preocupes, está bien. Entonces, sí.
Porque nadie puede poner el fundamento que en el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Bien. ¿Quién? Ahora, Cristo es el fundamento de esas piedras vivas y, como nos enseña Efesios capítulo 2, verso 20, Cristo es la piedra principal del ángulo, ¿ok? Entonces, aquí la relación entre Cristo y la iglesia es que Él es la piedra del ángulo. Sí saben que es una piedra del ángulo, ¿no? Es la piedra más, una de las piedras que sujetan, además de los ángulos, es muy importante, de las más importantes. Entonces, Cristo, estamos hablando de arquitectura aquí, somos como un edificio que va creciendo y creciendo, somos como piedras, piedras vivas, y Cristo es el más importante dentro de la iglesia. La relación entre Cristo y la iglesia es que Él es el más importante, la piedra más importante, pero además es el constructor, el arquitecto, el perito arquitecto, es el que está construyendo a su iglesia. ¿Amén? Bien, vamos a ver otro texto. La iglesia, ya lo mencioné, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vamos a decirlo así de memoria, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Real sacerdocio. ¿Saben qué significa real sacerdocio? No significa como que ustedes son los verdaderos. Sí significa eso. No significa, pero sí significa. Sí significa que ustedes son los verdaderos sacerdotes, pero la implicación es real. Es como somos sacerdotes de el rey, somos parte de la realeza, eso es real sacerdocio. Una vez se le dijo a Charles Spurgeon, llegó la reina, no sé si alguien me recuerda, no recuerdo si era reina Isabel en el tiempo de Charles Spurgeon, pero llegó la reina de Inglaterra y le invitó a Charles Spurgeon, le dijo, oye, pues te gustaría trabajar con nosotros, con mi séquito en la realeza, vas a ser el conde Charles Spurgeon y vas a tener poder en tales partes. Y Charles Spurgeon le contestó, ¡wow! Charles Spurgeon le dijo, perdóneme, reina, pero yo jamás me rebajaría a trabajar, a ser parte de la realeza. Escucha esto. Yo jamás me soy predicador. Jamás me rebajaría a un puesto a trabajar con la realeza. Hermanos, la realeza es, uno quisiera por ser conde, ser príncipe, ser de la realeza en Inglaterra. Charles Spurgeon veía su trabajo como pastor, como predicador, como el más alto cargo que él podía tener como pastor. Tienes un cargo tan grande, tan grande, que aunque te ofrezcan, como hemos platicado, un puesto en la compañía más prestigiosa de Estados Unidos o de Japón, donde ganes mil veces lo que puedes ganar hoy, no se va a comparar con tu trabajo aquí, en esta iglesia local, porque trabajas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa si tu iglesia se vacía y se queda una persona, tú estás trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores, tienes el puesto, uno de los puestos más importantes en todo el universo. Así es el puesto, hermanos. Y ahora recuerden, iglesia, todos nosotros somos real sacerdote, real sacerdocio. Pertenecemos a la realeza verdadera, genuina. Cuando Él venga, cuando mi Señor venga, Él va a quitar a todos estos falsos reyes, falsos príncipes. Él los va a quitar. Él es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. El verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Bien, estamos viendo la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Ya vimos que Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, Cristo es el esposo, la iglesia es su novia, Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos, Cristo es el pastor de las ovejas, nosotros somos su rebaño. Estuvimos viendo que Cristo es el perito arquitecto, la piedra principal del ángulo, y nosotros somos piedras vivas. Estamos viendo que Cristo es nuestro rey, nosotros somos real sacerdote. Ya me voy derecho porque también somos un pueblo, somos el pueblo de Dios, somos un ejército también. Entonces, estamos viendo la relación entre Cristo y su iglesia. No me va a dar tiempo, no voy a poder culminar lo que tengo el día de hoy. Vamos a proseguir con un poquito lo que tengo. Ahora vamos a ver figuras de la iglesia. figuras, y solamente lo voy a mencionar, apúntalo por favor, y luego en tu casa por favor estudia. ¿Cómo es la iglesia? Ya vimos la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Ahora, tratemos de comprender cómo es la iglesia. La iglesia, hermanos, es algo diferente a todo lo que hay en este mundo. Y es algo muy grandioso. La iglesia es como un ejército. Según Timoteo capítulo 2, versos del 1 al 7. ¿Sale? La iglesia es como una familia. Hago paréntesis. Como ejército. Yo estuve en el ejército, hermanos. Me da orgullo decirles que estuve en el ejército. Cuando estaba en el ejército, me maltrataron tanto, pero estuvo bueno, estuvo bueno. Hice cosas que yo pensé que no podría hacer. Ahora sí voy a tener que contarles algo. En una ocasión, en los primeros meses que me llevaron a Masaquiahua, Tlaxcala, una altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar, nos llevaron a correr y traían nuestra mochila, mi arma, mi casco, todo eso. Y imagínense, un jarocho ahí, en 3.500 metros sobre el nivel del mar, nosotros casi vivimos bajo del agua ahí. Ay, entonces, subes tanto, es la muerte. Y con una mochila y un casco y un montón de cosas, y corriendo en montañas, hermanos, corriendo. Yo me preparé antes de llegar a Masaquiahua. Todos los días me ponía a correr una hora en un campo. Varios metros, una hora o a veces más. Sudaba, sudaba y sudaba, sudaba. Y yo decía, no, ya estoy listo para Masaquiahua. Llegué a Masaquiahua. Fue horrible. Mis compañeros más duros desertaron. Yo no deserté, ¿saben por qué? Porque era un hombre tan orgulloso. Y yo decía, no, si deserto, se van a burlar de mí y mi familia. Mi familia, somos una familia de hombres que trabajamos duro, trabajamos en somos fierreros, herreros, entonces cargar fierros, cargar cemento, hombres duros. A mí me daba tanta vergüenza decir, oh, ya desertarme del ejército porque, ¿cómo me iban a ver? Mi familia. Por eso, Entonces, bueno, recuerdo que iba por las montañas, iba corriendo, y cuando corría, respiraba. Siempre el aire frío me pone mal. Respiraba, y el aire es súper frío. Fue en enero. Estábamos no sé cuántos grados. Había hielo cada mañana ahí en la montaña. Entonces, respiraba y la nariz se me secaba, el cerebro me dolía. Cuando tomas algo frío, ven ese dolor de cerebro. Ya me dolía la cabeza y corría y luego iba en montaña, las piernas sentía que se me inflamaban, así me dolían las piernas, mis pulmones, les dije que yo padecí asma algún tiempo, padecí asma, yo dije, aquí me voy a morir, mis pulmones, mi corazón, oh, fue muy difícil. Yo nunca había visto a un hombre correr desmayado. ¿Han visto a un hombre correr desmayado? Yo ya vi un hombre correr desmayado. Teníamos un amigo gordito que cuando subía a la montaña, imagínense, yo estaba muy delgado y él era muy gordito y le iba corriendo, él iba así porque era nuestra obligación. El dicho era, y lo aplico para la iglesia, uno se equivoca, todos se equivocan, uno cae, todos caen. Me recuerda a Pablo: llora con los que lloran, alégrate con los que se alegran. Pero bueno, entonces nosotros, si uno iba ahí todo ahí mal, nuestra obligación como batallón era cargarlo y llevarlo. Oh, hermanos, así debe ser la iglesia. Así debe ser la iglesia. Ves a un hermano que está padeciendo, ve y ayúdalo. Ves a un hermano que, ok, algo ocurrió, tienes que, está pecando, tienes que disciplinarlo. Eso es amor. Tienes que ir con él. Pero había motivos. Yo podía correr más. ¿Saben por qué? Porque había alguien que en la parte de atrás tenía a mi sargento, el grande, le decíamos, y otros oficiales. Los oficiales del ejército son locos. Locos, salen dañados de su cabeza. Y era un sargento por acá, sí. El hermano Paul es grande. Yo creo que así, más o menos, o un poquito más. Y era un sargento así, fuerte. Traía un garrote en su mano, Era un polín, hermanos, casi de mi tamaño. Era un hombre grande, un Goliat, con un polín en su mano, y él escribió en el polín, le puso el Amansalocos. Entonces, él venía atrás, nosotros íbamos adelante corriendo. Si te quedabas atrás, ese era mi motivo también para correr. De verdad que corría. Entonces, supe que mi cuerpo podía hacer más cosas de lo que yo pensaba. Oh, hermanos, ustedes pueden hacer mucho más de lo que ustedes mismos creen. Pero necesitamos como que alguien por ahí tenga su Amansaloco detrás de nosotros y... ¡Órale! Me explico, hermanos. Ese es el trabajo de todos. Principalmente de los pastores y de los maestros, ¿verdad? Pero en realidad es trabajo de todos. Animarnos los unos a los otros. Empujarnos los unos a los otros. Si ves que alguien se está desviando, tantito con amor, regrésate. ¿Me explico, hermanos? Entonces, la primera visión que vemos, y aquí me extendí un poquito, pero creí que fue importante, la iglesia es como un ejército. Somos como un ejército, pero no solo como un ejército. Porque si no, entonces los pastores tendríamos que ser así. ¡Atención! ¡Juan! ¡A ver! ¡Dame cuentas! Por supuesto que te dan cuentas también, ¿eh? Pero seríamos así, y no es así la iglesia, ¿verdad? Algunas quizás, pero espero que esta no. ¿Ok? Está mal. Somos como un ejército, pero también somos como una familia. Dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Somos como una familia. Solo lo menciono. A mi hija yo no le tengo que decir, ¡firmes, Elizabeth! ¡Firmes! No. Si lo hago, quizás de broma nada más, pero no, le tengo que hablar con amor. La voy a disciplinar, pero con amor. La iglesia también es como una embajada. 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Ya se queda de tarea, ¿vale? ¿Qué es una embajada, hermanos? Ustedes lo saben. Pastor Josué quizás mayormente conoce que es una embajada. Una embajada es un representante oficial y legal de un país. ¿Ya han escuchado acerca de esto? Ya me imagino que sí, porque sé que el hermano Josué también estuvo estudiando. Esto significa que ustedes, hermanos, la iglesia es como la embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. Oh, este concepto es... Somos la embajada del cielo aquí en la tierra, hermanos. Por eso viene también el concepto de membresía. Ustedes van a aceptar a alguien y lo van a respaldar. Lo van a respaldar, van a decir, él es cristiano. Y si no lo es, si falla, ustedes tuvieron la culpa. ¿Me explico? Ojo, no me refiero a que por ustedes él va a fallar. No. Lo que estoy diciendo es que va a haber cierto peso sobre ustedes, sobre nosotros. ¿Me explico? Por eso es que debemos tener cuidado en el proceso de la membresía. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Me explico, hermanos? Bien. Ahora, la iglesia también es como un pueblo, ¿vale? Somos como un pueblo. Ya tenemos 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Y la iglesia es también la esposa de Cristo. La iglesia es como un cuerpo. En fin, todas estas figuras es como es la iglesia. ¿Me explico, hermanos? La iglesia es como entonces, como un ejército, es como una familia, es como una embajada, es como un pueblo, es como un cuerpo, es como una esposa. Todas esas figuras las metes así y las juntas y así es como la iglesia. ¿Te explico, hermanos? ¿Amén? Todavía los tengo aquí. ¿Están aquí conmigo? Bien. Ahora... Y esto ya lo voy a mencionar muy, muy rapidísimo. Creo que sí me va a dar tiempo. Obligaciones, entonces, de aquellos que somos la iglesia. Tenemos obligaciones. Si eres la iglesia, tienes ciertas obligaciones para con la iglesia, ¿cierto? Bien, solo lo voy a mencionar. Obligaciones del miembro de la iglesia. El miembro de la iglesia asiste regularmente a la iglesia. Les mencioné que me desperté pensando mucho en la misión. ¿Saben? De verdad, estoy aquí con ustedes y me estoy gozando, pero de verdad, en un momento quise teletransportarme, porque somos poquitos ahí, y a pesar de que somos poquitos, ya hemos tenido inconvenientes. He tenido que reprender a uno que otro por ahí, y no es fácil la reprensión, cuesta, se enojan contigo, no es un momento grato. Pero le comentaba al hermano Paul, bueno, hay alguien ahí que de verdad estuvimos ahí, tuvimos un momento bien duro, tenso, tuve que hablar y él me dijo algunas cosas. Y pero lo extraño tanto, hermanos, el día de hoy, a esta persona, lo extraño, es mi hermano, y lo amo, y lo extraño. Por un momento quisiera teletransportarme y llegar a Veracruz y ver a mis hermanos. Tenemos una práctica allá, tenemos una práctica en el puerto de Veracruz. Como somos pocos, yo procuro orar por nombre, somos pocos. Aquí se pone a orar por nombre cada uno, se les va el servicio completo. Entonces, yo tengo la bendición de que somos pocos y bueno, procuro orar por ellos. Entonces, sentir mi corazón, el poder tener a mis hermanos frente a mí y poder orar porque Dios los bendijera, ¿no? Cara a cara, ¿no? Entonces, hermanos, debemos amar la iglesia. Debemos amar la iglesia. Cristo pagó con su sangre por la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Debemos amarnos, amados hermanos. Otro es, segunda cosa que tienen que hacer, el miembro sano edifica a otros. Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Eso sí lo vamos a leer, porque ya van a ser de los últimos textos que estoy viendo. Vamos a leer. Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Miguel, Jackson, Patti, Pablo, porfa, ¿podrías leer Efesios capítulo 5, versos 11 al 16? Efesios capítulo 4, 11 al 16, ¿no? Gracias. Pablo, por favor, fuerte.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza y Cristo es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Amén. ¿Volvieron a oír una palabrita ahí? ¿Cómo nos...? Uno, el miembro tiene... Miren, el propósito de que haya pastores, maestros, evangelistas, ¿saben cuál es? La edificación de su iglesia, ¿vale? Entonces, ese es el propósito, la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notaron la palabra que está al final? Léanla, por favor. En el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, la actividad propia de cada miembro. ¿Cuál es tu actividad propia, hermano? ¿Puede ser que tú hoy ayudaste con el pozole? ¿Puede ser que tú hoy quizás o ayer ayudaste barriendo el piso, trapeándolo? ¿Puede ser que quizás tú hoy el Señor dispuso en tu corazón traer el pastel? ¿Puede ser que el Señor te dé la bendición de estar en la computadora poniendo los textos, porque yo soy más rápido que esa computadora? ¿Puede ser, broma, puede ser que el Señor quizás te dé la habilidad de tocar la guitarra y ministrar a los hermanos con la guitarra, ¿no? Puede ser que el Señor te dé pasión grande por los perdidos y tú seas el que sale a evangelizar allá afuera y que me haces falta en Veracruz, no sé qué esperas para llegar. Entonces, puede ser que sea eso. Puede ser que quizás tú eres nuevo y estás aquí y tú piensas, no, pues bueno, quizás, pues yo casi no sé nada, entonces, pues no puedo edificar a la iglesia porque no soy maestro, quizás, oh hermanos, no, cada uno tiene su propio propósito, cada uno según la actividad propia de cada miembro, el miembro en la iglesia tiene una actividad propia, y les voy a contar de nuevo algo. Una vez fui a una iglesia pentecostés, otra vez digo con lo mismo, soy bautista hermanos, amo a mis hermanos bautistas, y yo me digo bautista. Estaba en una iglesia pentecostés, fue tan difícil para mí estar en una iglesia pentecostés, el ruido, todo eso. Pero les contaba a unos hermanos que observé a un señor, bueno, yo le dije un señor, un hermano, era un hermano, grandote así, y se alcanzaba a ver por su camisa unos tatuajes así, ¿no? Se veía que ese hombre fue duro, fue malo, ¿no? Y estaba así, estaba parado así, fuerte así, grandote, ¿no? Imagínenselo. Y estaba así a lo lejos, ¿no? Y estaba la alabanza, ¿no? Y de repente, ¿no? Yo veo que este varón hace así. Y se le empieza a brotar una lágrima aquí. Oh. Fue tan edificante para mí. Él no me dijo nada. Yo solamente lo vi. Y ese hombre grandote, fuerte, que se veía que era un hombre malo, bad boy, alzó sus brazos así, y como un niño, y así, una lágrima aquí. ¡Wow! Yo dije, oh Señor, te alabo. Ese Señor me hizo, ese Señor, es que no charlé con él, un hermano. Ese varón me hizo adorar a Dios, me hizo pensar, oh Dios, tú eres el Dios que salva aún a los más duros, tú eres el Dios que salva de todo pueblo, de todo linaje, de toda nación. Me ministró, hermanos, y no me dijo nada, él solamente adoró al Señor. Entonces tú puedes ser, ven, y me acuerdo, y miren, me quebranto porque, wow. ¿De qué maneras podemos ser de bendición para otros hermanos? Él no me estaba mirando a mí y dijo, oh, voy a ministrar a este varón. No, ustedes fueron pentecostés. ¿Saben cómo es esta cuestión cuando dices, te voy a ministrar? Te voy a ministrar, es que agarras de la cabeza y, ya la vas a vivir, te aseguro como tú. Cosas raras, ¿no? O bueno, en fin, bueno, esa es la idea que yo tengo de los pentecostés hacen, ¿no? Pero hermanos, ministrar es una palabra buena en realidad, que como reformados quizás hemos desechado, porque tenemos esta idea de que ministrar es eso, que te dicen y que tú vas a, y te profetizan y... No, hermanos, ¿en cuántas veces dice? Tenemos que ministrarnos los unos a los otros. ¿Cómo nos vamos a ministrar? Edificándonos. Todas estas charlas que hemos tenido con los hermanos, ¿saben por qué me aprendí sus nombres? Quiero decirles una cosa. Piensen en alguien que tiene mala memoria. Yo le gano. Y yo estoy sorprendido el día de hoy. De verdad, algo ha hecho mi Señor en mi cabeza en estos días. Porque me acuerdo de algunos nombres, no de todos hermanos, pero me acuerdo de algunos nombres. Y es obra de Dios, ¿no? Pero ¿saben por qué? Porque hemos estado con ustedes, he tenido la bendición de estar en Mano Paul y Servidor y hemos charlado con ustedes y me he esforzado por tratar de amarlos. Los acabo de conocer y los voy a llevar en mi corazón, hermanos, a cada uno de ustedes. Algunos todavía me falta conocerlos, pero los voy a llevar en mi corazón, sus rostros. Puede ser que quizás nunca los vuelva a ver. Estoy exagerando lo que estoy diciendo, obviamente es una hipérbole lo que estoy diciendo. Puede ser que algunos... ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que regresando a Veracruz yo muera, yo no sé. Puede ser que el avión donde voy a regresar se caiga, yo no lo sé, nadie sabe. Lo que digo es que, o puede ser que no los voy a ver durante un año, quizás algunos de ustedes ya no van a estar. Ya me estoy anunciando, ¿eh? ¿Te diste cuenta? Fue sin querer. Pero, sí. Pero lo que digo es, hermanos, debemos amar la iglesia, hermanos. Y no me dio tiempo de concluir exactamente todo el estudio, pero doy gloria a Dios, hermanos, por lo que he aprendido. Ustedes me han ministrado a mí, hermanos. De verdad. Pues quizás ustedes ni lo saben, pero ustedes me han ministrado a mí, aunque no me han dicho ni me han dicho, mira, te voy a enseñar esta doctrina. No, ya lo han hecho en mí. Ya lo han hecho en mí. Eso que les comenté, hermano Pentecostés, que levantó su mano, me ministró. ¿Saben qué me ministra, hermanos, también cuando estoy en mi pequeña misión que amo con todo mi corazón? Ver a mi hermano Roberto cantar. Ver a mi amada Keila, mi esposa, cantar conmigo. Ver a mi pequeña Eli cantar. Ver a Ignacio. Ignacio es un hermano que viene de la sierra. Él se dedica a vender esquizos y López. ¿Cuánto me ama Ignacio? ¿Cuánto lo ama? Ver a Juan, es el discípulo amado. ¿Se acuerdan de aquel que les dije que una vez fui a predicar en una iglesia que no me quería? Y no me quiero. Pero ahora Juan es mi discípulo. Lo veo y veo su carita ahí. Y veo que él canta conmigo. Me ministra oír sus voces alabando. Hermano, no importa si tienes 2 meses o 3 días en esta congregación o 10 años, tú eres de verdad tan importante aquí para Cristo. Él ha dado su sangre preciosa en la cruz del Calvario por ti y por mí, por toda la iglesia. Amen, hermanos, ámense entre ustedes y amen a las otras iglesias con todos sus defectos, pero ámenlas, amen a sus iglesias. Vamos a orar y vamos a concluir este tiempo. Nadie me dijo que cortara, pero gracias, hermanos. Vamos a orar. Oh Señor, te alabo, Padre. Sabes que estos días han sido tan llenos de gozo y me has hecho amar más a mi iglesia, Padre. Esa pequeña misión allá en Veracruz. Han sido años difíciles, pero ahora siento que amo más a mis hermanos. Y ahora, Padre, gracias por estos hermanos. Ayuda, Padre, a que estemos gozosos. Ayúdame, Padre, a estar siempre gozoso como me has enseñado en estos días. Pero te ruego, mi Señor, que estos hermanos que hoy el día están aquí cumpliendo 10 años y han invitado a este pobre gusano levantado del polvo, puedan ser edificados. Toma este estudio que se convirtió de repente en algo diferente, pero toma este estudio, Señor, y permite que cada uno de aquí pueda conocer tu grande amor y puedan cumplir tus dos grandes mandamientos, amarte a ti y amarnos los unos a los otros. Te alabamos, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Padre. Esperamos el día en que vamos a estar contigo, todos juntos, sentados en esa mesa, comiendo y bebiendo y gozándonos. Permíteme ver una vez más el rostro de mis hermanos, si no es en esta tierra, allá, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
Dios bendiga a mi hermano Silvio, que nos ha traído esta palabra. La verdad, hermanos, es que la iglesia es incomprensible en muchos aspectos, hermano. Muchas veces nos acostumbramos a vernos unos a otros y ver nuestros defectos, nuestras fallas, y empezamos a demeritar lo que la iglesia es, pero cuando nos la vemos a través de las escrituras y lo que como Dios la ve, yo me gozo como el hermano, ¿verdad? Y veo valor incalculable en lo que es la iglesia de Cristo. Espero que usted pueda también compartir eso, usted pueda también sentir ese amor por la iglesia y maravillarse con lo que es la iglesia. La iglesia no es una institución de hombres, la iglesia no es una institución de un hombre, es algo instituido por Dios en este mundo, por Dios. Piense en una institución creada en este mundo por la persona más digna y por el poder más alto que se puede imaginar en esta tierra, no vale nada comparado con la institución de la iglesia. Lo que Cristo instituyó es hecho por Dios mismo a precio de la sangre de Dios mismo. Entonces, esto, hermanos, que sucede, esto sucedió. Gracias, hermanos, por recordarnos todo esto. Y vamos a hacer una pausa, hermanos, ahora. Nuestra acostumbrada pausa y vamos a continuar después con nuestro servicio de adoración a nuestro Dios. Amén. Así que tomemos un tiempo, 15 minutos, y iniciamos. Amén.